Ens fa molta, molta il·lusió, com sempre, saludar la Maria Sherman, evidentment això cada dia, però avui ens fa una il·lusió especial presentar un nou col·laborador d'aquest programa, periodista, director del programa En Jaque, un programa diari d'actualitat a ETV2. Un altre aplaudiment per Xavier Lápiz. Bona tarda a Arratsaldeon, Xavier Lápiz.
Arratsaldeon, bona tarda a tothom.
Bona tarda des dels estudis d'ETV, de Ràdio Euskadi. Gràcies per ser-hi.
Pues te voy a decir una cosa. A mí me hace todavía más ilusión. Porque,
¿sí?
Sí, porque mi medio natural es más la radio que la tele. Yo en realidad he estado casi 30 años en la radio y poquito en la tele. O sea que estoy como en casa.
Sisplau, comencem a barallar-vos per veure qui està més content. Ja.
Ah, todos contentos, ¿ves? Está cayendo tormenta por ahí, todos contentos.
Fantàstic, tormenta tot arreu, però ja sabeu que si voleu un paraigua per la tormenta, podeu venir a l'Estat de Gràcia, però també podeu anar al programa del Xavier Lápiz En Jaque, que sempre, sempre ens dona moments brillants com aquest.
Yo no sé, la verdad es que no sabemos qué le pasa a Borrell, porque algo le pasa. Ya sabíamos que de sociedad civil catalana, ya sabemos que no le gusta el procés, pero es que las borrelladas, como le estamos llamándole, están siendo casi, casi continuas.
Doncs espera un moment, Xavier Lápiz, segur que l'has sentit, la últimíssima borrellada, Tú y yo lo sabíamos, subiendo muy fuerte al número 1 de los 40 principales de las borrelladas, el hit ibuprofeno para todos.
Si el progreso se hace depender de condiciones imposibles, como el reconocimiento del llamado derecho a la autodeterminación, o depende de la puesta en libertad de ciudadanos que se encuentran en prisión preventiva por orden judicial, habrá que suspender la terapia del ibuprofeno.
Xavier Lápiz, la terapia
del... Un planteamiento erróneo. A ver, el ibuprofeno es un tratamiento de síntoma. No ataca la enfermedad, todos sabemos. Tienes resaca, te tomas un ibuprofeno, pasas el dolor de cabeza, pero tu problema igual realmente es que ayer bebiste, ¿no? Y esto yo creo que es bastante evidente. Yo no sé qué problema tiene con... ¿Borrell es médico? Pregunto, vosotros que le conocéis más que...
No, yo creo que no.
Digo por lo de desinfectar, el ibuprofeno, está todo el día con metáforas médicas y me tiene un poco desconcertado.
Sí, también le preocupó mucho que le escupieran como si fuera algo, un virus muy feo.
Cuando bueno, además, primero no le escupieron.
Ya, por eso digo que tiene un punto obsesivo de aquella gente, de aquella gente que renta molt las mans 24 horas al día, ¿sabes?
Borrell no está bien. No está bien. Digo, por no está bien de fino, ¿eh? No digo que tenga ninguna enfermedad. Lo que digo es que no está fino. Algo le pasa. Se le está yendo. Mira, ayer le dijo a Jon Iñarritu que él viene de Aralar, además, que entonces el Partido Socialista, cuando fundaron Aralar, dijeron que era un paso muy valiente, se desmarcaba de la violencia entonces de la izquierda abertzale, etcétera, etcétera.
Sí.
Y ayer le dijo, ustedes, senador, estaban hablando de España global, que no tenía nada que ver. Le dijo, ustedes de Euskal Herria Bildu, en Euskal Herria Bildu está Sortu. Sortu es heredera de Herri Batasuna y Herri Batasuna era el brazo político de ETA. Y yo me acordé del ratón que come el queso. El queso viene de la... No, el gato come al ratón. El ratón come al queso. El queso come a el queso viene de la vaca.
Sí.
La vaca dice mu y el gato se asusta. O sea, es como estirar, ¿no?
Sí,
y
sí.
Yo creo que no está bien, de verdad. Creo que Borrell no está bien.
També s'havia dit que... Bueno, clar, és que... I aquesta encara és una opinió. Ell creu que la teràpia de l'ibuprofeno, la desinfecció, el que vulguis. L'altra cosa és quan és mentida clarament. És a dir, quan va a Europa i diu que hi ha imatges falses de l'1 d'octubre, dient que hi ha imatges de la Xile de Pinochet.
Debió de coger algún informe de Dastis, ¿no? Que andaba en lo mismo. O sea, él llegó al despacho del Ministerio de Asuntos Exteriores, abrió el cajón y se encontró la carpeta de Dastis. Y entonces dijo, venga, va.
Però això vol dir que tu el veus malament ara, Borrell? Vol dir que l'has vist com perdia capacitat discursiva i argumentativa amb els anys?
Sí, no le veo fino. Es decir, yo creo que Borrell, porque todos sabemos además, pues que ya sabemos lo que piensa, sabemos lo que piensa sobre el independentismo, y además me parece muy legítimo, pero yo creo que ha perdido un poco la brújula. Es decir, a Borrell le han encargado ser un poco el equilibrio todavía anti-indepe del gobierno de Sánchez, y se ha metido en ese papel y se está pasando de frenada un día sí y otro también. Y cuando hay cualquier asunto de Cataluña, porque claro, el asunto de ayer que estaba contando yo de Iñarritu, de España global, venía muy relacionada con la imagen que pretende dar España en el exterior. Claro, mi pregunta es, a ver, Gran Bretaña no necesita hacer un vídeo para decir que Gran Bretaña es una democracia. Entonces, cuando se le recuerda esto a alguien del gobierno español, inmediatamente él salta, dice, ¿dónde le puedo ir a la yugular a Iñárritu aunque me pase de frenada, ¿no? Yeah. Y, pero es el tema catalán, ¿eh? O sea, él es el tema catalán. Porque luego, fíjate, en el tema Venezuela y tal, navega, ¿no? Uh-huh. Y sortea más o menos bien, pero el tema catalán le saca de quicio.
Sí, sí, totalment, totalment. Jo no sé tu si ho saps, si tens allò de primera mà informació, però corria la veu de que Josep Borrell era directament imposat, era un nom escrit de puño y letra del rei.
Uf, no lo sé, no tengo
parecía que sí que lo sabía, sí, al principio. Has fet una pausa aquí que m'ha interessat molt, eh?
No, de momento con la Casa Real no tengo ahí información de primera mano. Todavía no he conseguido meter a nadie ahí que me cuente lo que pasa. Es un núcleo, supongo que bastante cerrado, porque transparente desde luego no es. Bueno, pero cuadra, ¿eh? O sea, podría ser perfectamente que fuera la mano que escribe los discursos del rey. Ahora, ¿tú crees que el rey de verdad necesita que alguien le escriba un discurso? ¿O es que realmente lo piensa? Yo creo que realmente lo pensaba, ¿eh?
Bueno, diuen que el discurs del 3 d'octubre el va escriure ell.
De la porra.
No, sí, sí, el va escriure ell directament. Hi havia el dubte de si al darrere hi havia el PP i a nosaltres ens van dir que no, que ell ja pensava així.
Claro, eso es, yo también me apunto un poco a esa teoría, que él ya pensaba así, y lo importante no es quién se lo escribió, sino lo importante es quién estaba detrás después apoyando ese discurso, porque fueron todos, uh-huh. A todos les pareció muy bien. Nadie hizo una lectura medianamente crítica de lo que había dicho. Bueno, sí, Podemos. Hizo una lectura, digo, desde España,
sí,
¿no?
Sí, desde España, sí.
Pero en realidad lo que para mí, aquel discurso me pareció como un toque de corneta, fue un poco el Podemos institucional, digo yo, ¿no? Porque sí. A partir de ahí todo fue un poco a peor y prietas las filas. O sea, vimos el 155, cómo se aceleran los procesos que terminan ahora con el juicio del Tribunal Supremo. Bueno, terminan. Vamos a ver cómo termina aquello. Pero fue un poco como el toque de corneta que le hacía falta a la España de los balcones, que diría Casado, para lanzarse cuesta abajo sin ningún problema.
Sí, i t'he de dir que jo personalment aquell dia estàvem amb una sèrie d'amics esperant veure el discurs del rei amb un petit bri d'esperança. Estàvem tots davant d'un ordinador mirant a veure si allà hi havia un petit gest tipus, no sé, 23C, fer alguna mica més conciliador. I quan vam veure aquell to i aquella porra detrás con el cuadro, vam dir, això no acabarà bé de cap de les maneres.
Mi teoria és que pisó una mina. Jo crec que això va acabar possiblemente con su reinado.
Toma.
No, lo digo muy convencido, ¿eh? Uh-huh. Porque, claro, cuando tú consigues que tus adeptos se refuercen, se activen, tienes que pensar también en que has convertido a cantidad de gente republicana, directamente. O sea, ya hay un sentimiento republicano muy amplio en gran parte de la ciudadanía del Estado español. Entonces tú tienes que pensar que has alejado a mucha gente de un reinado más amable que podría haber efectivamente que diera, oye, pues mira, la Constitución le dice que tiene que arbitrar y moderar. Voy a arbitrar y moderar. Era árbitro casero con una porra. O sea, no un silbato, una porra. Y entonces, claro, a partir de ahí, sí. Yo creo, mi opinión es, visto un poco a medio largo plazo, que piso una mina y que eso va a acabar con su reinado.
Doncs aquí aquesta és la teoria de Xavier Lapits. Fem una cosa, és un dia de moltíssima actualitat, d'escoltar molts protagonistes. Si et sembla, Xavier, comencem sentint com sona un dia com avui, dimecres 6 de febrer de 2019. Iritziel duat uste
handikoat gure herria. Fa dues setmanes, els Estats Units van reconèixer oficialment el govern legítim de Venezuela i el seu nou president, Juan Guaidó.
És veritat, dins de l'Església també hi ha hagut alguns religiosos, en algunes cultures més que en d'altres. És alguna cosa que no tots ho fan, però hi ha hagut alguns capellans i fins i tot bisbes que ho han fet.
Que han fet quello.
Bueno, a veure, crec que aquest moment és que no poden estar les parròquies. Han pogut tindre els seus errors, han pogut tindre les seves faltes, però no són tan greus com per poder dir no, han de ser secularitzats o han de ser d'això, de cap manera. Davids.
Quan la vicepresidenta Calvo diu, quan està parlant de la taula del diàleg entre partits catalans, sembla que estigui vinculant la figura de mediador o relator, o com vulgueu que li diguem, en aquest àmbit de diàleg, en aquest espai que ja existeix, que s'ha reunit més d'una vegada i que és un mandat del Parlament.
Se trata de una persona que, bueno, que esté dispuesta por amor al arte, nunca mejor dicho, a echar una mano a los partidos para que ordenen su trabajo, nada más.
Estamos ante una actuación de felonía, de alta traición a España. Esto no se ha visto desde el 23F.
Podríem estar molta estona parlant amb el Xavier Lapitz i amb tots vosaltres, amb la Maria, tots aquí, de tot el que acabem de sentir. També aquella senadora del PP, ho dèiem al principi, que parlava de los huesos de Franco, per exemple. Però és que a mi hi ha un dels talls, Xavier, que a mi és que me llega a lo más hondo de si tuviera un órgano que fabricara ràbia, m'arribaria just al fons d'allà. No sé si els havies sentit tu, aquest tall de veu, de l'arcabisbe de Tarragona dient que, bueno, que hay casos de pederastia, però que tampoc és tan grave, que un error lo comete cualquiera. A mi això, de veritat, explica tantes coses de tants anys i de tant encobriment d'abusos, no?
Sí, claro, no, es que no es un error, es un delito. Entonces, yo creo que es un problema. Primero, nosotros tenemos una laguna judicial enorme por culpa del concordato. Es decir, los clérigos están sometidos a su propia justicia. Nosotros tenemos aquí un caso, sí, un vicario de Guipúzcoa, Gacus, que suponemos que está recluido en un centro. Suponemos.
Yeah.
Y como ya ha sido juzgado por la vía eclesiástica, no se le puede meter... Iba a decir meter mano, está mal dicho. No se le puede juzgar por la vía en la que juzgaríamos a cualquier otro. Es decir, aquí alucinan. Hay tres justicias distintas. Hay una justicia militar, una justicia eclesiástica y una justicia para todos los demás menos para el rey, que se va aparte. Entonces, hay un problema de base jurídica, pero además de eso es, no sé, la indolencia de la Iglesia hacia las víctimas es enorme. Aquí acabamos de ver a un tío del Opus Dei, numerario del Colegio Gaztelueta, condenado después de un juicio dolorosísimo para la víctima, y hemos visto cómo el director del colegio se ha dedicado a hacer una página web institucional del colegio, del Opus Dei, para atacar a la familia. Para atacar a la familia y defender al condenado. Al condenado.
Sí, sí.
O sea, el abandono hacia la víctima es enorme. Lo más reciente, 12 personas, y va creciendo el número, a Don Chemi. Don Chemi era pues una especie de institución académica de chavales y tal, sí, en un colegio muy popular de los salesianos aquí en...
Seguro Deusto que era de los más queridos, ta, ta, ta.
Efectivamente. Bueno,
siempre.
Pues ya, pero fíjate lo que pasó. Cuando le llegaron hace años ya, hace pero 15 años, las primeras sospechas a la orden, lo que hicieron fue apartarle.
Sí.
Apartarle, pero a la vez le mantenían en contacto con niños vía campamentos de verano.
Sí, sí.
Y claro, y ahora cuando se ha conocido que iba a ir a un campamento de verano en Puente Viesgo como director en Cantabria, con chavales entre 11 y 15 años, un grupo de víctimas que habían estado en el anonimato han salido a decir, oye, esto no puede ser, tenemos que denunciar a este individuo. Y de una cena, digamos, de alumnos, sale eso.
Sí, sí.
Y va aumentando.
Sí, Dios, sí. Digues,
me parece asqueroso. Y lo que ha dicho el arzobispo de Tarragona, creo que era, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es tremendo, ya lo he leído. Es tremendo, pero es...
Pero es sistemàtic, ¿no?
Claro.
O sembla que sigui sistemàtic i estructural. Nosaltres vam tenir, no fa gaire, el director d'un documental que es diu Shootball, que explicava el cas dels maristes i dels abusos als maristes. I el més impactant... És molt impactant quan les víctimes expliquen l'abús, eh? Però el que et remou més és quan el director se'n va a veure els maristes i amb un dels càrrecs més alts de la institució li planteja com han anat movent d'escoles, però no traient de la institució aquesta gent que abusava. No els treien, els movien de centre.
Roger, ¿cuántos casos aislados son una conducta sistemática? ¿Te suena esta pregunta? Porque la hemos hecho, por ejemplo, con los casos de corrupción, ¿no? Dice, claro, cuando son uno y otro y otro y otro, dice, no, es un caso aislado, ¿no? Es un caso aislado, vale. ¿Cuántos casos aislados son una conducta sistemática? Porque, claro, la Iglesia no pasa esta prueba del algodón. No la pasa.
Home, a mi m'ha agradat molt, Xavier, la teva interacció amb el petit Nicolás.
Ah, sí, és veritat.
Un gran...
Mi pequeño Nicolás.
Sí, sí.
Neymar Amor Icònic Duo.
Doncs fem una cosa. Mentre et fas el selfie, sentim com Xavier Lapitz departia amablemente con el pequeño Nicolás al fax de TV3.
Una prueba pericial dijo que tenías un florido delirio megalomaníaco. Que habéis llegado ahora, esta misma semana, al juicio, y se ha atrasado porque habéis alegado precisamente alteraciones psiquiátricas en base también a aquel informe. A mí, muy compatible con ser cabeza de lista de un partido sin ideología, no me parece.
Mira, te lo explico. No sabía, o sea, que sabía.
Si eres inimputable, no puedes ser cabeza de lista.
No,
chico.
Bueno.
Las cosas claras. Pero las cosas claras.
Y lo acorté, porque era florida ideación delirante de tipo megalomaníaco.
Ah, pero estaba escrito así. El florido pensaba que le habías posado tú.
No.
¿Cómo
es
era?
Es un informe pericial que presentó él.
¿Florida qué?
Florida ideación delirante de tipo megalomaníaco.
¿Pero qué escribo eso?
Pues el forense que le miró. De todas maneras, para escribir eso tampoco hace falta ser forense. O sea, tú le ves y dices, el tío está como una chota. O es un jeta o está como una chota.
Oye, pero... me agrada molt...
¿Para qué vamos a andar con rodeo?
Però a mi m'agradaria molt posar el currículum, sí, tengo...
Oye, ¿qué hago? ¿Lo cuelgo en Twitter la foto o qué hago?
¿Qué fa amb
sí,
la foto?
Sí, penja-ho a Twitter.
Penja-ho a Twitter i nosaltres la retuiteamos.
Vale, venga, la cuelgo por ahí en Twitter. Pero en Twitter eso, en el hilo que tenemos ya abierto.
Vale.
La gente que quiera seguirme, yo encantado, ¿eh? Venga, va. Y yo les sigo a ellos también.
Hola, venga.
Venga.
Hoy festival, 2x1.
Xavier Lapins, de regalo.
Estoy en pleno ataque de...
De Florida megalomanía.
Megalomaníaco.
Escolta, ¿estás afiliat a Influencia Joven o qué, Xavier?
No, porque yo no estoy en la edad, ya no soy millennial.
Oh, t'han tret el carnet.
O sea, ¿y tú, Maya?
No, yo no. M'han arribat ofertes, ¿eh? No t'ho negaré.
Lo mejor de todo fue que todo lo fiaba a una comisión. O sea, por ejemplo, Laia, la periodista que estaba allí, le dice, oye, ya que estás hablando de los jóvenes y la preocupación de los jóvenes, tú, por ejemplo, de la reforma laboral, ¿qué piensas? Y dice, para eso tenemos expertos que decidirán en una comisión. Claro, luego dijo abiertamente que no tenía ideología. Que eso es una cosa vieja.
Però no tenir ideologia és de dretes.
Sí, normalment. Bueno, pensa que el feminisme és ideologia de gènere, vull dir que és que ja la cosa està tan embolicada que jo ja no entenc res.
Yo no le veo bolivariano. O sea, yo no le veo bolivariano. Luego ya cuando apareció con el lazo amarillo ya me pareció delirante. Efectivamente, dije sí, efectivamente. Y no soy forense, ¿eh? Dije sí, tiene algún problema.
La cosa está estranyíssima, está complicada. Aquest diumenge Pablo Casado es pot proclamar president como Guaidó en el Valle de los Caídos. La megalomanía está por todas partes. Què passarà aquest diumenge que diu el PP i Ciutadans que han d'enderrocar directament a Pedro Sánchez?
No sé, no creo que terminen como Guaidó. Pero mira, esto va a ser una reedición. Hoy ha habido una competición divertidísima. Estábamos haciendo el programa en directo, además, entonces conectamos con Rivera. Dice, manifestación en Colón. Y digo yo, me parece que eso lo hacía Vox antes, a través de Denaes. Digo, conectamos en Cuenca con Casado. Y dice, manifestación el domingo. Digo, estaban peleándose. Y dice, porque nosotros lideramos el bloque constitucional. Y Rivera, no, nosotros. Y digo, y les digo a los compañeros, oye, mirar a ver si dice Abascal algo en el tuit. Dice, nos sumamos a todas las manifestaciones que hagan falta. Digo, qué divertido, fantástico.
Per cert, Albert Rivera, el vas convidar en el teu programa, no va a venir, ¿no?
Albert Rivera no viene, no.
No, no va a venir.
No, pero yo le invité públicamente.
Sí, sí, ho sé, si me van parlar aquí, pero al final no te ha dit, res, ¿no?
No sé, no debe tener buena sintonía, me parece, con nosotros. Yo creo que se enfada mucho cuando le recuerdo que ahora mismo Ciudadanos tiene en Euskadi dos concejales.
Sí.
Esa es toda la representación institucional que tiene. Tiene un concejal en Getxo.
Es que vas a molestar también.
Y un concejal, en La Guardia, que es tránsfuga, porque se fue de Ciudadanos y ahora mismo está acusado por la Ertzaintza de haber quemado su propia empresa para cobrar el seguro.
Su propia panadería.
Eso es, su propia panadería, para cobrar el seguro. Entonces,
es el tema de Barrio Sésamo Pirón.
Esa es la representación institucional que tiene. Y el otro día dijo Garicano, otra vez con el concierto y tal, dice, nos va a costar un poco hacer el discurso antiforalista en Euskadi. Y digo, yo creo que sí. Digo jo.
Per cert, abans d'anar a la trucada, perquè volem trucar a Tacho Benet, que ja sabeu que, entre altres coses, és col·leccionista d'obres d'art prohibides, una notícia que no sé si vas sentir ahir, Tu eres de comer helados, eres de frigo, te'n recordes dels gelats de frigo? És que és molt important, per la nostra vida.
Sí, claro. Vale. O sea, el frigodedo es lo que luego le he dado a mis hijas, pero yo era más de los de frigo de antigua escuela.
¿Te acuerdas de la Contesa?
Hombre, por favor.
¿Te'n recordes com va canviar de nom i va deixar de dir-se Contesa? Com es va dir després?
¿Cómo se llama ahora? No sé.
Ah, imagina't, Es va dir Vieneta i fa més de 20 anys que va fer el canvi.
Oi, Vieneta. Suena como que te lo puedes pedir en una cafetería ahí en Viena, ¿no? Y puedes pagar hasta 12 euros por una Vieneta,
sí, senyor,
¿no?
Pues la notícia és que tu no te has enterado ni del canvi de nombre, però ara torna a canviar i es torna a dir Contesa i ja està. Que lo sepas,
Però t'haig de dir...
Informació de servei que et donem.
T'haig de dir que jo mai havia sentit... O sigui, si va canviar de nom fa 20 anys, jo mai m'havia... Sempre pensava que es deia Comtessa.
Clar, no, és que va ser un dels errors de màrqueting més grans de la història. Sí, sí, ja.
Sí, imagínate, le cambian al chupachus el nombre.
No, no, eso no.
No crec que passi.
Escolta, per conèixer-te...
Mira, les operacions de màrqueting, de totes maneres, són tremendes. Mira, Casado dio un...
Sí, què? Hola, Xavier.
Dio. Hola.
Dime.
Que Casado, que dio una rueda de prensa o algo parecido.
¿Hablando de la Contesa?
En una empresa de pañales. En Segovia. Pero claro, es que esa empresa de pañales le habían multado con 5 millones de euros por pactar precio con la competencia. Dije yo, joder, ¿pero quién la asesora a Casado? Digo, el enemigo, o si no, esa empresa directamente tenía que aparecer en la fila de donantes de los papeles de Bárcenas.
Bueno, tú no sabes que Manuel Valls va anar amb una ràdio pirata aquí a fer promoció de la seva, a fer campanya. En una ràdio pirata, sin licencia.
¿Ah, sí?
Sí. Hay fotos muy bonitas de una ràdio latina que no se sap on està, perquè si no els detindrien directament. I l'alcaldable de Barcelona va anar allà que li fessin una entrevista.
Vaya día que llevamos.
No, la campanya de Valls és una altra lliga.
Sí, un dia en parlem.
Oye,
¿qué?
Vaya... ¿Tienes algo, una fijación con lo del rey sodomizado o así? ¿Por qué?
No, pero me ha parecido que la imagen de una escultura...
Hombre, la imagen sí, clar, la imagen, efectivamente.
Clar, dintre d'un menjador de casa no ho acabava de veure, allò al costat de la tele plana, el rey sodomitzat...
No combina.
No, és difícil. O sea, la mezcla de cuerpos extraños, esto parece un accidente aéreo, ¿no? Por sí. La mezcla de cuerpos extraños.
En una casa, on ho posaríeu? Més al rebador, que obres la porta i ja ho veus, o més a la cuina, que quan vas a fer una llioli...
No, a la cuina no.
I pots deixar draps, no sé.
A un vasco no le puedes decir a la cocina. La cuina
escolta,
és sagrada.
No se toca.
Escolta, Xavier, hem penjat el teu selfie al nostre Twitter, com hem dit, i la gent s'està preocupant perquè diu, Xavier, estàs en un búnker, ni una trista finestra.
No tengo ventana, pero estoy muy bien tratado, que estoy jugando en casa, además.
Sí, senyor.
Així t'agrada.
Sí, senyor. Fins ara tornem.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia. Amb Roger de Gràcia.